Unidos de América.
El pueblo venezolano es un rehén de la dictadura cubana, afirma el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Familiares presentan apelación de la condena a jóvenes que penetraron en la base naval de Guantánamo. Activistas LGBTI independientes convocan a concentración en el Parque Central en La Habana ante la suspensión de la conga contra la homofobia. Senadores estadounidenses instan al Departamento de Estado a tomar medidas contra la trata de médicos que el régimen envía a cumplir misión. Estados Unidos levanta sanciones contra el ex jefe de inteligencia de Nicolás Maduro. E Irán anuncia que modificará el acuerdo nuclear suscrito con Occidente y reanudará el enriquecimiento de uranio.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, son las 12 y un minuto, comienza Radio Martí Noticias al mediodía. Les habla Rafael Martínez Sexto en sustitución de Margarita Rojo, la habitual conductora de este espacio. Aquí en el estudio A de Radio Martí me acompaña mi colega Eduardo Luján. Juan Pendaz se ocupa del control de audio, es nuestro ingeniero de sonido, y en la producción, como siempre, Elena Rodríguez. Comenzamos ya. Mike Pence ha vuelto a referirse a la influencia del régimen castrista allí en Venezuela. El vicepresidente de los Estados Unidos resaltó en la Conferencia de las Américas en Washington que realmente el pueblo de Venezuela es un rehén de la dictadura cubana. Michelle Sagué tiene información sobre esto.
En su discurso, el vicepresidente Mike Pence dijo que nadie había hecho más para apoyar a Nicolás Maduro en Venezuela que Cuba, señalando que por casi dos décadas el régimen de La Habana había enviado miles de maestros e ingenieros para ayudar al régimen de Maduro. Dijo que agentes cubanos tienen el control de varias agencias del gobierno venezolano, incluyendo el ejército y los servicios de inteligencia, y que las decisiones claves sobre el país se hacen tanto en La Habana como en Caracas.
The people of Venezuela are essentially Cuba's hostage.
Dice Pence que el pueblo venezolano es esencialmente rehén de Cuba. Cuba le ha robado a Venezuela más que su libertad, le ha robado su riqueza. Dice que algunos estimados indican que Cuba ha extraído más de 35 mil millones de dólares en petróleo venezolano desde el 2005. Dice que los venezolanos son víctimas de dos dictaduras. El vicepresidente Pence dijo que el continente americano no realizará su potencial hasta que Venezuela pueda librarse del control de Cuba y nuevamente ser una nación libre e independiente. Asimismo, Pence anunció que Estados Unidos retiraba las sanciones contra Manuel Christopher Figuera después de que el ex jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional tomara la decisión de renunciar a su cargo. Pence dijo que confiaba en que el anuncio aliente a otros militares venezolanos a seguir el ejemplo del general Figuera. Además, amenazó con extender las sanciones de Estados Unidos a los jueces que integran el Tribunal Supremo de Justicia venezolano si esa institución no regresa a su mandato constitucional. Finalmente, anunció que Estados Unidos enviará en junio al barco hospital USS Comfort al Caribe y Sudamérica y estará ahí por 5 meses en misión para ayudar en la crisis humanitaria en Venezuela. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
Abogado de los dos jóvenes condenados por entrar ilegalmente en la base naval de Guantánamo, presenta hoy una apelación a favor de los condenados. Tomás Cardoso nos informa.
Será presentado este miércoles ante el Tribunal Militar de la Región Guantánamo por el abogado Rafael Arrue la apelación en favor de los dos jóvenes que fueron condenados el pasado 26 de abril a más de un año de privación de libertad por el delito de desobediencia luego de haber entrado ilegalmente en la base naval de Guantánamo, informa Juliet Yero.
Tiene que presentarla mañana es el último día. Él revisó la documentación que le entregaron a los muchachos y entonces nosotros le dijimos los puntos en los que no estábamos de acuerdo, de las cosas que le pusieron negativas, muy negativas a Gary cuando él cumplió una sanción que no tenía que ver con robo con fuerza hace 3 años atrás.
Otras pruebas que la defensa presentó en el juicio y que no fueron aceptadas por el fiscal serán usadas ahora en el proceso de apelación, dice Juliet.
También otras cosas que no aceptaron, que nosotros le hiciéramos pruebas sobre contrarrestar lo que le dijeron de que él era un antisocial, que no participaba en nada de la comunidad, y ellos no aceptaron las pruebas, y cuando la presentamos al juicio no la aceptaron. Entonces nosotros le expusimos a él todo lo que no, en lo que no estábamos de acuerdo, para que él en la apelación trabajara en base a eso.
Y el abogado recomendará en la apelación que se aplique una condena mucho menor, lo que según el también letrado Alberto Méndez Castelló es totalmente viable y legal.
Sí, es viable. Él puede hacer esa petición y el tribunal tenerla en cuenta o desestimarla. De un tribunal de instancia superior puede mantener la misma sanción, mantenerla o puede reducirla o incluso puede aumentarla. En este caso no puede aumentarla porque, según ya hemos visto, ya está con la máxima, ¿no?
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Integrantes de la comunidad gay han convocado a una concentración en respuesta a la cancelación de la Conga por la Diversidad, que cada año organiza el Centro Nacional de Educación Sexual, el CENESEX, que dirige Mariela Castro. Ibe Pacheco tiene los detalles.
Integrantes de la comunidad LGBTIQ de Cuba convocan a una concentración este sábado en el Parque Central de La Habana como respuesta a la cancelación de la Conga contra la Homofobia y la Transfobia que cada año organiza el Centro Nacional de Educación Sexual, CENESEX. Juana Mora Cedeño encabeza el proyecto Manos. Desde La Habana conversó con Radio Martí sobre la iniciativa que, según precisó, podría pasar de ser una concentración a una marcha.
El sábado a las 4. Hay como una concentración, algunos están proponiendo ir por Prado hasta Malecón. Va a ser una cosa que va a ocurrir en el momento justo ahí. Es más una concentración.
Según Mora Cedeño, es una convocatoria abierta de la comunidad.
No han hablado del grupo tal ni del Mascual. Es una convocatoria abierta, está convocando la misma comunidad.
Posibles acciones represivas por parte de las autoridades pueden llevarse a cabo, indicó la activista Juana Mora Cedeño a Radio Martí.
Bueno, es una posibilidad y bastante grave. Ojalá que no, porque no hay necesidad de eso. Hay preocupación.
Sobre la suspensión de la Conga contra la Homofobia y la Transfobia, Hansel Moreno, activista por los derechos de la comunidad, expresó a la agencia Reuters en La Habana.
No tiene justificación para que nos invisibilicen qué es lo que están haciendo. La jornada cubana contra la homofobia, sin la Conga es nada. Realmente es el único momento en que la comunidad LGBT cubana tiene para expresarse, para salir, para mostrarse diversa ante el mundo y ante nuestro propio país, nuestra propia sociedad.
Las marchas oficiales estaban previstas para el día 11 de mayo en La Habana y el 17 en la ciudad de Camagüey. Un comunicado del CENESEX anunciaba el lunes la cancelación, aunque aclaraba que la decisión no necesariamente aplicaba a otros años. Reportó para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El senador estadounidense Marco Rubio y sus homólogos Bob Menéndez y Reed Scott enviaron una carta al secretario de Estado Mike Pompeo en la que instan al Departamento de Estado a tomar medidas para abordar la trata de personas que realiza el régimen cubano con sus brigadas médicas en el extranjero.
También los senadores solicitaron información sobre los pasos que estaría tomando la administración Trump para restablecer el programa de admisión condicional para profesionales médicos cubanos que se eliminó bajo la administración de Barack Obama.
Los senadores señalan también que Cuba protagoniza una red global de tráfico de personas que genera miles de millones de dólares en ingresos para el régimen.
E igualmente hacen notar que el New York Times reveló cómo el régimen cubano politiza, manipula y obliga a sus médicos en Venezuela a atender solo a los partidarios del dictador Nicolás Maduro. Así lo señalan, negándole asistencia médica a otros venezolanos enfermos y ancianos.
En una comparecencia hoy en la estación TVE, el ministro de Exteriores de España y la Unión Europea, Josep Borrell, dijo que consideraba la ley estadounidense conocida como Helms-Burton de ser un abuso de poder.
En la charla recogida por la agencia Europa Press, Borrell informó que le pidió a Washington que no aplicara el título 3 de esa ley, que permite demandar en tribunales aquí en Estados Unidos a compañías que lucran con propiedades que fueron confiscadas a partir de 1959.
Dijo Borrell que quien va a sacar tajadas son los bufetes de abogados y que la Unión Europea dirimirá conflictos que puedan surgir a partir del título tercero, activada por Washington el 2 de mayo en la Organización Mundial de Comercio.
A las 12:10, centramos la atención ahora en Venezuela. Algo que hemos venido informando, Estados Unidos ha levantado sanciones al excomandante del Servicio Bolivariano de Inteligencia de Venezuela, un funcionario de Maduro que desertó recientemente. Leonardo Bonet amplía.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, anunció el alivio de sanciones impuestas a Manuel Christopher Figuera, ex jefe del SEBIN, quien la semana pasada rompió lazos con el presidente en disputa, Nicolás Maduro. Esperamos que esta medida motive a otros a seguir el ejemplo de Figuera y otros miembros de las Fuerzas Armadas, dijo Pence en un discurso ante la America Society en el Departamento de Estado. Figuera había sido sancionado en febrero de este año como funcionario del gobierno de Venezuela. A partir de este martes, todos sus bienes y activos en Estados Unidos quedan descongelados y se le permite hacer transacciones con individuos en el país. Por ahora, se desconoce el paradero del excomandante del Servicio Bolivariano de Inteligencia. El alivio de las sanciones contra Figuera demuestra la buena fe de Estados Unidos en el sentido de que la medida puede estar al alcance de individuos que tomen medidas concretas y significativas para restaurar la democracia en Venezuela, según señala el Departamento del Tesoro en un comunicado. El vicepresidente Mike Pence también advirtió que Estados Unidos pronto sancionará a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
El Grupo de Contacto para Venezuela, que agrupa países de Europa y Latinoamérica, se reunió esta semana en Costa Rica para mantenerse cerca de los últimos acontecimientos de la crisis venezolana. Amado Gil recogió declaraciones de la representante de la Unión Europea en ese diálogo, Federica Mogherini, quien habló sobre los principales aspectos que trataron.
Evitar la escalada de la violencia, prevenir la represión del gobierno y preservar el espacio para que surja un proceso político que permita a Venezuela salir de la grave crisis, fueron los puntos principales que trató en Costa Rica el llamado Grupo de Contacto, que tiene como misión dar seguimiento a la crisis venezolana. La jefa de la diplomacia europea, en unas declaraciones en idioma castellano, puso énfasis en que la solución de Venezuela debe ser sin injerencias extranjeras.
La solución debe ser venezolana, pero la comunidad internacional, la región, tiene el deber y la responsabilidad de facilitar esa solución sin injerencia, sin ninguna forma de despliegue militar.
Mogherini dijo que el llamado a la rebelión militar que hizo el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, agravó la crisis.
We've been also very clear from the very beginning that
hemos sido muy claros desde el principio que creemos que no debe haber intentos militares ni desde dentro ni desde fuera del país para resolver la crisis por medios militares o mediante el uso de la fuerza, en cualquier forma, dijo la Mogherini.
In whatever, form.
En la reunión también se condenó las violaciones de los derechos humanos y libertades fundamentales de los venezolanos.
5.000 personas dejan el país cada día y para final del año se espera que el número de refugiados y emigrantes venezolanos alcance los 5 millones. Este dramático deterioro de la situación hace que una solución política sea imperativa y, sobre todo, urgente.
Dijo Mogherini que el Grupo de Contacto Internacional está listo para emprender una misión a nivel político en Caracas para presentar opciones concretas para una solución pacífica y democrática de la crisis. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Por su parte, el gobierno de Guatemala ha expuesto su postura ante la crisis ahí en Venezuela y los ciudadanos guatemaltecos concuerdan en el rechazo a la gestión de Nicolás Maduro. Desde Ciudad de Guatemala informa Eugenia Sagastume.
Guatemala, como parte del Grupo Lima, manifestó su respaldo a las acciones emprendidas durante los últimos días por el pueblo venezolano bajo el liderazgo del presidente encargado, Juan Guaidó. A través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, se expuso textualmente: se condena enérgicamente la represión del régimen ilegítimo y dictatorial de Nicolás Maduro, que nuevamente ha causado muertes y centenares de heridos y detenidos. A criterio del analista político Julio Talamonti, Guatemala debe mantenerse firme en el respaldo otorgado al presidente interino Guaidó, como lo ha hecho hasta ahora como parte del Grupo Lima.
Guatemala apoya siempre precisamente el respeto a las garantías constitucionales, a los derechos humanos aquí y en cualquier parte del mundo, cosa que en Venezuela en este instante no está sucediendo.
Un sondeo realizado por La Voz de América revela lo que los guatemaltecos piensan sobre la situación en Venezuela. Oralia Jiménez es ama de casa.
Para mí que sigan luchando porque el presidente que está no hace nada.
Pedro Granados es jubilado.
Una cantidad grande de países que ya han reconocido a Guaidó es por algo, no es solo así por así.
Oscar Cardona se dedica a la economía informal y esto nos dijo.
Por lo que se miran las noticias, es que ahorita la situación está para mal a peor, dicen aquí en Guatemala.
En el comunicado, el Grupo Lima anticipa que se reunirá próximamente en Guatemala. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Venezuela se reintegrará al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, para la defensa de la soberanía y la Constitución, según afirma la Asamblea Nacional. El informe nos llega con Jorge Orellana.
La Asamblea Nacional Venezolana aprobó la reincorporación de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR para la defensa de la soberanía, la Constitución y el pueblo de Venezuela. El diputado Francisco Sucre presentó la moción de readhesión y señaló que Venezuela fue excluida en el año 2013 a través de una denuncia establecida por el presidente de ese momento, Hugo Chávez. Es una estrategia para aislar a Venezuela de un sistema totalitario espejo del cubano, dijo el diputado Francisco Sucre. El TIAR es un pacto de defensa mutua entre naciones que puede ser utilizado para solicitar la asistencia militar contra tropas extranjeras que se encuentran dentro del país. El tratado fue aprobado en Río de Janeiro, en Brasil, en 1947. El analista internacional Mariano de Alba dijo:
El TIAR es un tratado y el propio tratado pues habla de cuáles son esas medidas, algunas de las cuales ya se han implementado en Venezuela, como cese de relaciones diplomáticas, cese de relaciones económicas, medidas financieras, y también habla de otras dos que, por ejemplo, no se han concretado en el caso de Venezuela, como es el caso de la interrupción de las comunicaciones aéreas, marítimas o terrestres, o también el empleo de la Fuerza Armada. El TIAR lo que establecería, en el caso del empleo de la Fuerza Armada, es un argumento legal adicional para justificar ese uso de la fuerza.
El TIAR es un pacto interamericano de defensa mutua. El gobierno de Nicolás Maduro se había retirado el 2013, pero ahora el presidente interino Juan Guaidó, quien es reconocido como mandatario legítimo por la OEA y un grupo de países, podría firmar el reingreso de Venezuela a este organismo internacional. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Son las 12:17. Tenemos ahora la información del tiempo, como siempre, con Lázaro Domínguez. Buenas tardes.
Gracias, San Rafael. El frente estacionario que se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el norte de las Bahamas y las márgenes del lago Okeechobee comenzará a disiparse a partir de esta noche y mañana jueves. Solo quedará sobre el sur de la Florida una muy discreta actividad de tormentas eléctricas estimuladas por vientos muy débiles y temperaturas cálidas. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos serán variables en la mañana y del este al nordeste en esta tarde, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Una decisión judicial determina de forma temporal que los migrantes que soliciten asilo en Estados Unidos podrán esperar en México la solución de sus casos, informa Yoconda Tapia.
El noveno circuito de apelaciones en San Francisco, California, decidió el martes que el gobierno de Estados Unidos puede enviar a los migrantes que solicitan asilo a esperar la decisión en México mientras sus casos se resuelven. La decisión no es un paso final en esta controversial medida del presidente Donald Trump, pero le permite implementarla. Por el momento, un tribunal inferior en San Francisco aún debe examinar los méritos del caso, que podría terminar en la Corte Corte Suprema de Justicia. La orden emitida por el Noveno Circuito de Apelaciones revierte la decisión de otro juez, también en San Francisco, que había bloqueado esta política adoptada por el mandatario estadounidense debido a la gran cantidad de solicitudes de asilo y la falta de capacidad física en albergues temporales para los migrantes. Por otra parte, se encuentra en plena etapa de discusión un plan del gobierno del presidente Trump para permitir el ingreso de 30.000 trabajadores temporales extranjeros para hacer labores estacionales hasta finales de septiembre. Las visas, conocidas como H-2B, serán otorgadas solo a los extranjeros que ya la han tenido en los últimos 3 años fiscales y muchos de ellos regresan con los mismos empleadores año tras año. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos comenzará a recibir solicitudes a nombre de los empleadores una vez que la norma se publique en el Registro Federal, probablemente hoy miércoles. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
La Casa Blanca instruyó al ex asesor de la presidencia, Don Matt Gaetz, a rechazar el emplazamiento de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes para que entregue documentos relacionados con la investigación del fiscal especial Robert Mueller.
La Casa Blanca considera que esos documentos están sujetos al privilegio ejecutivo y que Matt Gaetz no tiene que cooperar con la Comisión Judicial.
Dicha comisión quiere interrogar a Matt Gaetz y revisar ciertos documentos relacionados con su cooperación con Mueller, quien concluyó tras una larga investigación que no hubo una conspiración en la campaña de Donald Trump con el gobierno ruso.
Y tenemos más detalles de lo que ocurrió en una escuela de Denver, un tiroteo que dejó el saldo de un muerto y 7 heridos. Detalles en este reporte de la agencia Reuters.
Los más pequeños son los primeros en ser evacuados por la policía de Denver, en Colorado, donde se acaba de producir un tiroteo. Ha ocurrido a las 2 de la tarde, cuando 2 atacantes han entrado armados y han abierto fuego contra los alumnos en el interior de las aulas.
Cuando los tiradores entraron en la clase de mi hija, 2 de sus compañeros se enfrentaron a ellos y ella pudo escapar.
El balance es de un estudiante muerto y 7 heridos. Algunos están en estado crítico. La ayudante del sheriff ha confirmado que hay 2 detenidos. Ambos son alumnos del centro. Uno es mayor de edad y el otro es un menor. Ahora los abrazos entre padres e hijos se suceden a las afueras del centro, que está a tan solo 13 kilómetros del colegio de Columbine, donde hace 20 años 2 estudiantes mataron a 13 personas en la que fue la primera gran masacre de este tipo en Estados Unidos.
A las 12:22, centramos ahora la atención en lo que ocurrió en las últimas horas en relación con esta polémica que sostienen Irán y Estados Unidos. Irán ha anunciado su intención de modificar los términos de su acuerdo nuclear del año 2015.
En ese contexto, el presidente Hassan Rouhani aseguró que la reducción de sus compromisos nucleares es una medida dirigida a salvar el acuerdo suscrito con Occidente durante la administración del expresidente Barack Obama.
En un discurso televisado, Rouhani dijo que Irán no ha elegido el camino de la guerra, sino el de la diplomacia, y aclaró que el acuerdo sigue en pie y que se trata solo de una cirugía y no el fin del convenio.
Las medidas se toman justo cuando se cumple un año de la retirada por el presidente Donald Trump del histórico pacto nuclear.
Mientras, miles de ciudadanos sirios están en peligro debido a una escalada de ataques del gobierno y sus aliados. Radio ONU informa.
Según la Oficina de Derechos Humanos, las fuerzas del gobierno han intensificado los ataques en la zona desmilitarizada, lo que puede llevar a una contraofensiva de los grupos armados rebeldes, haciendo que resurja el conflicto.
According to information gathered by our office, at least 27 civilians have been killed.
Al menos 27 civiles han muerto y 31 han resultado heridos desde el 29 de abril. Hay otras estimaciones mucho más altas, pero estos son los números que hemos podido verificar. Incluye a muchas mujeres y niños. La portavoz dijo que al menos 11 hospitales y centros médicos han sido atacados. Decenas de miles de personas se están desplazando hacia el norte huyendo de la violencia, pero algunos grupos armados les impiden entrar a las zonas que controlan, en particular en el distrito de Afrin, al oeste de Alepo.
Denuncia en Naciones Unidas un aumento en las agresiones a cristianos en Nigeria, mientras la presidenta de la Asamblea General afirma que el acoso a religiosos se enfrenta combatiendo el discurso del odio. Nos informa desde la ONU Carmen María Rodríguez.
Ha habido un considerable aumento de matanzas en Nigeria de cristianos que se le atribuye al grupo extremista islámico Boko Haram en el momento en que 50 religiosos musulmanes fueron ultimados mientras rezaban en su mezquita en Nueva Zelanda. Esto solo semanas antes de que la presidenta de la Asamblea General de la ONU, María Fernanda Espinosa, viajara a Nigeria en viaje oficial. A la pregunta de Radio Martí sobre las matanzas de cristianos en el país africano, su vocera Monica Grayley respondió.
The resolution that the General Assembly adopted just last month in regard with security of worshippers.
Grada en la resolución de la Asamblea General sobre la seguridad de quienes frecuentan sitios de culto luego del ataque a la mezquita en Nueva Zelanda, ataques a sinagogas en Estados Unidos y a una iglesia cristiana en Burkina Faso. Monica Grayley añadió que el acoso a feligreses y a religiosos se enfrenta en su raíz, combatiendo el discurso que promueve el odio. Líderes cristianos en Nigeria indican que al menos 6.000 cristianos, en su mayoría mujeres y niños, han perecido en el país desde enero del 2019. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El senador cubano-americano Marco Rubio deploró la represión desatada en China contra la minoría musulmana uigur.
En el Instituto Ronald Reagan, Rubio dijo que la situación en Xinjiang es atroz, ya que más de 1 millón de uigures han sido confinados en campos de concentración, donde son sometidos a programas de reeducación.
Rubio manifestó que lo que el presidente chino Xi Jinping describe como el sueño chino es una pesadilla para millones de personas.
Y al menos 10 personas murieron hoy en Pakistán tras un ataque suicida contra las fuerzas de seguridad que custodiaban un famoso santuario sufí en Lahore, dijo la policía.
El grupo Hizbul Arar, una filial de los talibanes allí en Pakistán, se atribuyó la autoría del ataque.
En el momento del incidente había cientos de peregrinos, tanto dentro como fuera del santuario donde está sepultado un conocido santo sufí.
El sufismo es una corriente mística del Islam que suele incluir la veneración de santos. Muchos extremistas suníes ven el sufismo con hostilidad.
Y la presencia de una editorial vinculada a un grupo fascista en el Salón del Libro de Turín, Italia, hizo que algunos autores cancelaran su participación en la cita, considerada la más importante del país.
Últimamente, el Salón del Libro de Turín se ha visto envuelto en la polémica por la presencia de la editorial Altaforte, vinculada a los neofascistas de Casa Pound, que va a presentar un libro entrevista del ministro del Interior, Matteo Salvini, caudillo de la ultraderechista Liga.
El director del salón, Nicola Langioia, declaró que el salón es una gran manifestación popular en la que las personas de todas las edades, clases, ideas, procedencias y nacionalidades se dan cita en un lugar que es símbolo de la democracia y de la convivencia civil.
Radio Martí presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma, original de la más triunfante de las autoras. Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
La flora y la fauna están en alerta roja, así lo revela un informe de la ONU que asegura que 1 millón de especies se encuentran en peligro de extinción. Laura Sepúlveda nos lo explica.
3/4 del medio ambiente terrestre y alrededor del 66% del medio ambiente marino se han alterado considerablemente, señala el informe presentado por la ONU. Pero ellos no son los únicos afectados. Los humanos se están autolacerando.
Las sociedades humanas dependen de ecosistemas saludables. La naturaleza nos proporciona alimentos, materiales, polinización de nuestros cultivos, regulación de nuestro clima, ayuda a reducir el impacto de los peligros naturales.
Sin contar con las más de 2.000 millones de personas dependientes de materiales para la producción de energía y otros bienes, señala Stuart Butchert, jefe de científicos de BirdLife, punto en el que coincide con Roberto Troya del Fondo Mundial para la Naturaleza, pues resaltan que son situaciones sobre las que hay 100% de responsabilidad humana.
No estamos utilizando los cultivos intensivos para producir más con menos. Utilizamos, por decir, 2 litros de agua en la producción de una caloría cuando necesitaremos producir varias calorías con medio litro de agua.
Según el informe de la ONU, otra de las causas de los impactos sobre la biodiversidad es la duplicación de la emisión de gases de efecto invernadero, que han hecho que las temperaturas globales promedio se eleven en al menos 0,7 grados centígrados. Lo mismo sucede con los océanos, pues el promedio global del nivel del mar ha aumentado de 16 a 21 centímetros desde 1900.
No es demasiado tarde para tomar medidas, pero eso requerirá un cambio transformador, por lo que nos referimos a la reorganización de todo el sistema a través de factores económicos, tecnológicos y sociales.
Según el más reciente reporte de WWF, América Latina es una de las regiones en las que pronto podríamos evidenciar la desaparición de especies.
Observado hasta el 50% y al 70 y 80% de afectación. Eso quiere decir que en algunos pocos años más, algunas de esas especies ya no podrán ser conocidas.
Evitar el uso de materiales no reciclables puede generar impactos positivos desde los hogares, además de políticas internacionales que los expertos aseguran deberían ponerse en marcha. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Radio Martí.